Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad inconcebible en este continente que da miedo a veces, ¿no? Y vamos a continuar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky, y continúa de esta manera. Sonia, será mejor que no vengas a verme cuando esté en la cárcel, dijo Raskolnikov. Ella no contestó, lloraba. Transcurrieron varios minutos. De pronto, como obedeciendo una idea repentina, Sonia preguntó: ¿Tenés una cruz? Él la miró sin entender. No, no tenés ninguna, ¿verdad? Toma, quédate con esta, que es de madera de ciprés. Yo tengo otra de cobre que fue de Lisbeth. Hicimos un cambio. Ella me dio esta cruz y yo le regalé una imagen. Yo voy a llevar ahora la de Lisbeth y vos la mía. Tomala, es una cruz, es mi cruz, suplicó. Desde ahora vamos a sufrir juntos y juntos vamos a llevar nuestra cruz. Bueno, dame, dijo Raskolnikov. Quería complacerla, pero de pronto, sin poderlo remediar, retiró la mano que había tendido. Más adelante, Sonia, más adelante, será mejor. Sí, será mejor, dijo ella exaltada. Te la vas a poner cuando empieces a expiar tu culpa. Entonces vas a venir a mí y la voy a colgar en tu cuello. Vamos a rezar juntos y después nos pondremos en marcha. En ese momento sonaron tres golpes en la puerta. ¿Se puede pasar, Sonia Simonovna? Preguntó cortésmente una voz conocida. Sonia fue hacia la puerta llena de inquietud. La abrió y la cabeza rubia de Lebesianikov apareció junto al barco. 5. Lebesianikov mostraba una extrema perturbación. Vengo por usted, Sonia Simonovna, perdóneme. No esperaba encontrarlo acá, dijo de pronto, dirigiéndose a Raskolnikov. No es que vea algo malo en ello, entiéndame sencillamente que no lo esperaba encontrar acá. Se dio vuelta hacia Sonia y dijo: Catalina Ivanovna ha perdido el juicio. Sonia gritó. Por lo menos lo parece, dijo Lebetsianikov. Claro que el caso es que no sabemos qué hacer. Les voy a contar lo que sucedió. Después de marcharse, regresó. A mí me parece que le pegaron. Fue en busca del jefe de su marido y no lo encontró. Estaba comiendo en casa de otro general. Entonces fue al domicilio de ese general y exigió ver al jefe de su esposo que todavía estaba a la mesa. Ya pueden imaginarse lo que ocurrió. Naturalmente la echaron. Pero ella, según dice, insultó al general e incluso le arrojó algo a la cabeza. Esto es posible. Lo que no comprendo es que no la hayan detenido. Ahora está contando la escena a todo el mundo, incluso a Amalia Ivanovna, pero nadie la entiende, tanto grita y tanto se debate. Dice que ya todos la abandonan. Tomará a los chicos y se irá con ellos a la calle a tocar el órgano y a pedir limosna mientras que sus hijos canten y bailen. Y que todos los días irá a pedir ante la casa del general a fin de que éste vea a los chicos de una familia de la nobleza, a los hijos de un funcionario mendigando por las calles. Les pega a los chicos y los chicos lloran. Enseña a Lena a cantar aires populares y a los otros dos les enseña a bailar. Rompe sus ropas y les confecciona gorros de payaso. Como no tiene ningún instrumento de música, está dispuesta a llevarse un balde para golpearlo a manera de tambor. No quiere escuchar a nadie. Ustedes no se pueden imaginar lo que es eso. Lebetsianikov había seguido hablando de cosas parecidas. Y en el mismo tono, si Sonia, que lo escuchaba anhelante, no hubiera tomado de pronto su sombrero y su chal y empezado a correr. Raskolnikov y Lebetsianikov salieron detrás de ella. No hay duda de que se ha vuelto loca, dijo Andrés Simonovich a Raskolnikov cuando llegaron a la calle. Desde ya la locura de esa mujer es evidente. Dicen que a los tísicos se le forman tubérculos en el cerebro. Lamento no saber medicina. Intenté explicar el asunto a la enfermera, pero ella no me quiso oír. ¿Le habló usted de tubérculos? No, no, no. Si le hubiera hablado de tubérculos, ella me hubiera entendido. Lo que quiero decir es que si uno consigue convencer a otro por medio de la lógica de que no tiene motivos para llorar, no va a llorar. Eso es indudable. ¿Acaso usted no opina de esa manera? Yo creo que si usted tuviese razón, dijo Raskolnikov, la vida sería demasiado fácil. Desde luego, permítame. Catalina Ivanovna no entendería fácilmente lo que le voy a decir, pero usted no sabe que en París se realizaron experimentos sobre el sistema de curar a los locos solo por medio de la lógica. Un francés, un médico, un gran sabio que ha muerto hace poco, afirmaba que esto es posible. Su idea era que la locura no implica lesiones orgánicas importantes, que solo es, por decirlo así, un error de lógica, una falta de juicio, un punto de vista equivocado de las cosas. Contradecía progresivamente a sus enfermos, discutía sus opiniones, las refutaba y obtuvo excelentes resultados. Pero como al mismo tiempo utilizaba las duchas, no quedó plenamente demostrada la eficacia de su método. Por lo menos esto es lo que yo opino. Pero Raskolnikov ya no lo escuchaba. Al ver que habían llegado frente a su casa, saludó a Lebeziánikov con un movimiento de cabeza y atravesó el portal. Andrés Simonovich se repuso enseguida de su asombro y tras dirigir una mirada a su alrededor, siguió su camino. Raskolnikov entró en su habitación, se detuvo en el medio y se preguntó, ¿para qué habré venido? Y su mirada recorrió las paredes, cuyo amarillento papel colgaba aquí y allá en jirones, y el polvo, y el sofá, y... El patio subía un ruido incesante, seco, golpes de martillo sobre clavos. Se acercó a la ventana, se puso en puntas de pie y estuvo un rato mirando con atención. El patio estaba desierto. Raskolnikov no vio a nadie. En el ala izquierda había ventanas abiertas, algunas con macetas, de las que brotaban geranios escuálidos. En la parte externa se veían cuerdas con ropa tendida. Era un cuadro que estaba harto de ver. Dejó la ventana y fue al sofá. Nunca se había sentido tan solo. De nuevo experimentó un sentimiento de odio hacia Sonia, sí. La odiaba después de haberla traído a su desgracia. ¿Por qué fue a hacerla llorar? ¿Qué necesidad tenía de envenenar su vida? ¡Qué cobarde había sido! Me voy a quedar solo, dijo de pronto, resuelto, y ella no va a venir a verme a la cárcel. 5 minutos después levantó la cabeza y sonrió extrañamente. Acababa de pasar por su cerebro una idea verdaderamente única. ¿Acaso sea verdad que estaría mejor en la cárcel? Nunca sabría cuánto duró aquel desfile de vagas ideas. De pronto se abrió la puerta y apareció Avdotya Romanovna. La muchacha se detuvo en el umbral y estuvo un momento observándolo, exactamente igual a lo que él había hecho al llegar a la habitación de Sonia. Después Dunia entró en la habitación y se sentó en una silla frente a él, en el mismo sitio donde se había sentado el día anterior. Raskolnikov la miró en silencio con aire distraído. «No te enojes, Rodia», dijo Dunia, «voy a estar acá solo un instante». La joven estaba pensativa, pero su cara no era severa. En su mirada clara había un resplandor de dulzura. Raskolnikov entendió que era su amor a él lo que había impulsado a su hermana a hacerle esa visita. «Hoy me rodea, lo sé todo, todo. Me lo contó Dmitri Prokofich. Me explicó hasta el más mínimo detalle. Te persiguen y te atormentan con las más malvadas y absurdas suposiciones. Dmitri Prokofich me ha dicho que no corres peligro y que no deberías preocuparte como te preocupas. En esto no estoy de acuerdo con él. Entiendo tu indignación y no me extrañaría que dejara en vos huellas imborrables. Esto es lo que me preocupa. No te puedo reprochar que nos hayas abandonado y ni siquiera voy a juzgarte. Perdóname si lo hice. Estoy segura de que yo también, si hubiera tenido una desgracia como la tuya, me habría alejado de todo el mundo. No le voy a contar nada de esto a nuestra madre, pero le voy a hablar continuamente de vos y le diré que me prometiste ir muy pronto a verla. No te preocupes por ella, yo la voy a tranquilizar. Pero tené piedad de ella, no te olvides que es tu madre. Solo he venido a decirte que si me necesitas para algo, aunque tu necesidad supusiera el sacrificio de mi vida, no dejes de llamarme. Y Dunia se levantó. Vendré inmediatamente. Adiós. Se dio vuelta y se dirigió a la puerta resueltamente. Dunia, la llamó su hermano, levantándose también y yendo hacia ella. Ya habrás visto que Razumikin es un hombre fantástico. Un rubor leve apareció en las mejillas de Dunia. ¿Por qué lo decís? Preguntó tras unos momentos. Es un hombre honrado, trabajador activo, capaz de sentir amor verdadero. Adiós, Dunia. La muchacha había enrojecido vivamente. Después su cara cobró una expresión de inquietud. ¿Es que nos dejás para siempre, Rodia? Me hablaste como quien hace un testamento. Adiós, Dunia. Se apartó de ella y fue hacia la ventana. Dunia esperó un momento, lo miró intranquila y se marchó perturbada. Sin embargo, Rodia no sentía la indiferencia que parecía demostrar a su hermana. Al final de la conversación, durante un momento, incluso había deseado con ardor estrecharla en sus brazos, decirle así adiós y contárselo todo. No obstante, ni siquiera se había atrevido a darle la mano. Más adelante, al recordar mis besos, podría estremecerse y decir que se los había robado. Y un momento después se preguntó, además, ¿tendría la entereza de ánimo necesaria para soportar tamaña confesión? No, no la soportaría. Las mujeres como ella no son capaces de afrontar esas cosas. Acudió a su pensamiento la imagen de Sonia. Un aire fresco entraba por la ventana. El día moría. Tomó su gorra y se fue. No se sentía con fuerza para preocuparse por su salud, ni sentía el menor deseo de pensar en ella, pero aquella angustia continua, aquellos miedos, forzosamente tenían que producir algún efecto en él, y si la fiebre no lo había abatido ya era precisamente porque aquella tensión de ánimo, aquella continua inquietud lo sostenían y le daban una falsa animación. Caminaba sin rumbo fijo, el sol se ponía. Desde hacía algún tiempo Raskolnikov experimentaba una angustia nueva, no aguda ni penosa, pero continua e invariable. Presentía largos y mortales años llenos de esta fría y espantosa ansiedad. Generalmente era cuando caía el sol, cuando tales sensaciones cobraban una intensidad obsesionante. Con estos trastornos idiotas provocados por una puesta del sol, se dijo malhumorado, es imposible no cometer alguna idiotez. Uno se siente capaz de ir a confesarlo todo, no solo a Sonia, sino a Dunia. Oyó que lo llamaban y se dio vuelta. Era Lebedsianikov, que corría hacia él. Vengo de su casa, fui a buscarlo. Esa mujer ha hecho lo que se proponía. Se fue de la casa con los chicos. A Sonia, a Simonovna y a mí nos costó gran trabajo encontrarla. Golpea con la mano una sartén y obliga a los niños a cantar. Los chicos lloran. Catalina Ivanovna se paró en las esquinas y delante de las tiendas. Los sigue un grupo de imbéciles. Venga, venga, venga conmigo. ¿Y Sonia? Preguntó inquieto Raskolnikov mientras empezaba a caminar al lado de Lebedsianikov a toda prisa. Está loca, completamente loca. Me refiero a Catalina, no a Sonia. Sonia está trastornada desde ya, pero Catalina está verdaderamente loca. Perdió el juicio. Terminarán por meterla en la cárcel. Y ya puede usted imaginarse el efecto que esto le va a producir. Ahora está en el malecón del canal, cerca del puente de N, no lejos de la casa de Sonia, que está cerca de acá. En el malecón, cerca del puente, y a dos pasos de la casa de Sonia Simonovna, había una multitud. Y estaba formada principalmente por chicos. La voz ronca, desgarrada de Catalina llegaba hasta el puente. En verdad, el espectáculo era tan raro que atraía la atención de los transeúntes. Catalina Ivanovna, con su bata vieja y su chal de paño, con la cabeza cubierta con un sombrero de paja ladeado sobre una oreja, parecía verdaderamente loca, estaba rendida, jadeante. Su pobre cara de tuberculosa nunca había tenido un aspecto tan lamentable. Por otra parte, los enfermos del pecho tienen siempre peor cara en la calle en pleno día que en su casa. Pero, a pesar de su debilidad, Catalina parecía dominada por una excitación que iba en aumento. Se arrojaba sobre los chicos, les peleaba, les enseñaba delante de todo el mundo a cantar y a bailar, y después, al ver que las pobres criaturas no sabían hacer lo que ella les decía, empezaba a pegarles. A veces interrumpía sus enseñanzas para dirigirse al público, y cuando veía entre la multitud alguna persona medianamente vestida, le decía que mirase a qué extremo habían llegado los hijos de una familia aristocrática noble. Si oía risas o palabras burlonas, en el acto se encaraba con los insolentes y los daba vuelta. Algunos se reían, otros compasivos sacudían la cabeza y todos miraban con curiosidad a esa loca rodeada de chicos asustados. Lebetsianikov debía de haberse equivocado en lo referente a la sartén. Raskolnikov no vio ninguna. Catalina Ivanovna se limitaba a llevar el compás batiendo palmas con sus manos descarnadas y obligaba a Polechka a cantar y a Lena y a Kolia a bailar. A veces ella misma cantaba, pero pronto le cortaba el canto una tos tan violenta que la desesperaba. Entonces empezaba a maldecir su tisis y a llorar. Pero lo que más la enfurecía eran las lágrimas y el terror de Kolia y de Lena. Había intentado vestir a sus hijos como cantantes callejeros. Le había puesto al chico una especie de turbante blanco y rojo con lo que parecía un turco. Como no tenía tela para hacerle a Lena un vestido, se había limitado a ponerle un gorro de lana en la cabeza en forma de casco del difunto Simón Zaharevich, al que agregó como adorno una pluma de avestruz blanca que había sido de su abuela y que hasta entonces había tenido en su baúl como una reliquia de familia. Polechka llevaba su vestido de siempre. Miraba a su madre inquieta y tímida y no se apartaba de ella. Procuraba ocultar sus lágrimas. Sospechaba que su madre no estaba en su juicio y estaba asustada al verse en la calle en medio de aquella gente. En cuanto a Sonia, se había acercado a su madrastra y le suplicaba llorando que volviese a la casa, pero Catalina Ivanovna se mostraba inflexible. «¡Basta, Sonia!», dijo agitada y sin poder seguir a causa de la tos. «No sabes lo que me pedís, pareces una nena. Ya he dicho que no voy a volver a casa de esa borracha alemana. Que todo el mundo, que todo Petersburgo vea mendigar a los hijos de un padre noble que sirvió de manera leal y fiel toda su vida y que murió, por así decirlo, en su puesto de trabajo». Aquel cerebro trastornado había inventado esa fantasía y Catalina Ivanovna creía en ella ciegamente. «Que el canalla de general ese vea esto. Además, no te das cuenta de una cosa, Sonia. ¿De dónde vamos a sacar ahora la comida? Ya te explotamos bastante y no quiero que esto siga». En eso vio a Raskolnikov y corrió hacia él. «¿Es usted Rodion Romanovich? Explíquele a esta tonta que la decisión que tomé es la más conveniente. Bien se da limón a los músicos ambulantes. A nosotros nos van a reconocer enseguida. Verán que somos una familia noble caída en la miseria y ese canalla de general será expulsado del ejército. Ya lo va a ver usted. Iremos todos los días a pedir bajo su ventana. Y cuando el emperador pase me tiraré a sus pies y le mostraré a mis hijos. Protéjame, señor, le diré. Es un hombre piadoso, un padre para los huérfanos y nos va a proteger, ya lo va a ver usted. Y ese general detestable. Lena, Kolia, bailen, bailen enseguida. ¿Pero por qué lloran? ¿De qué tenés miedo, idiota? Señor, ¿qué puedo hacer con ellos? Le hacen perder a una la paciencia, Rodion Romanovich. Y entre lágrimas, lo que no le impedía hablar sin parar, mostraba a Raskolnikov a sus hijos desconsolados. El muchacho intentó convencerla de que volviese a su habitación, diciéndole, creía que levantaría su amor propio, que no debía ir por las calles como un organillero cuando estaba en vísperas de ser directora de un pensionado para muchachas nobles. «¿Un pensionado? Eso sí que es bueno», exclamó Catalina Ivanovna, a la que acometió un acceso de tos en medio de su risa. «No, Rodion Romanovich, ese sueño se fumó. Todo el mundo nos abandonó, y ese general. Sepa usted, Rodion Romanovich, que le tiré a la cabeza un tintero que había en la mesa de la antecámara, al lado de la hoja donde han de poner su nombre los visitantes. No escribí el mío. Le tiré el tintero a la cabeza y me fui. Cobardes, miserables. Pero ahora me río de ellos. Me voy a encargar yo mismo de la alimentación de mis hijos y no me voy a humillar ante nadie. Ya la hemos explotado bastante», señalaba Sonia. «Polechka, ¿cuánto dinero recogimos? A ver cómo. ¿Nada más que 2 kopecks? Qué gente tan miserable, no dan nada. Lo único que hacen es venir detrás de nosotros como idiotas. ¿De qué se reirá ese idiota?», señalaba uno del grupo de curiosos. «De todo esto tiene la culpa Kolia, que no entiende nada. A una la saca de quicio. ¿Qué querés, Polechka? Háblame en francés. Te di lecciones, sabes muchas frases. Si no hablas en francés, ¿cómo va a saber la gente que perteneces a una familia noble y que son chicos educados y no músicos ambulantes? Nosotros no vamos a cantar canciones ligeras, sino romanzas, hermosas romanzas. Bueno, vamos a ver qué cantamos ahora. Haz el favor de no interrumpirme. Oiga, Rodion Romanovich, nos hemos detenido acá para elegir nuestro repertorio. Necesitamos un aire que pueda bailar Kolia. Ya usted entenderá que no tenemos nada preparado. Primero hay que ensayar. Y cuando ya podamos presentar un trabajo de grupo, nos iremos a la avenida Nevsky, por donde pasa mucha gente distinguida y que se fijará en nosotros de manera inmediata. Lena sabe esa canción que se llama La casita del campo, pero ya la conoce todo el mundo y resulta algo pesado. Necesitamos un repertorio de más calidad. Vamos, Polia, dame alguna idea, ayuda a tu madre. Ay, esta memoria mía, ¿cómo me falla? Si no me fallase, ya sabría yo lo que tenemos que cantar. Porque no es cosa de que cantemos el húsar apoyado en su sable. Ah, ya sé, cantaremos en francés. Vosotros saben esta canción porque la enseñé. Y como es una canción francesa, la gente enseguida verá que somos una familia noble y se conmoverá. También podríamos cantar Mambrú se fue a la guerra, que es una canción infantil que se canta en todas las casas aristocráticas para dormir a los chicos. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Había empezado a cantar, pero enseguida se interrumpió. No, es mejor que cantemos otra cosa. Vamos, Kolia, las manos en las caderas y a moverse con viveza. Y vos, Lena, da vueltas también, pero en sentido contrario. Polechka y yo vamos a cantar y batiremos palmas. De pronto tuvo un ataque de tos. Polechka, dijo sin dejar de toser, arreglate el vestido. Las sombreras te cuelgan. Ahora nuestro porte debe ser digno y distinguido para que todo el mundo pueda ver que pertenecemos a la nobleza. Ya decía yo que tu corpiño debía ser más largo. Mira el resultado. Esta chica es una caricatura. Otra vez llorando. Pero ¿qué les pasa, idiotas? Vamos, Kolia, empezá ya. Vamos, ánimo. Qué criatura tan insoportable. ¿Ahora un soldado? ¿A qué viene? Era un gendarme que se había abierto paso entre la muchedumbre. Pero también se había acercado un señor de unos 50 años, de aspecto imponente, con uniforme de funcionario y una condecoración colgada de una cinta que rodeaba su cuello, lo cual le produjo gran satisfacción a Catalina, que causó cierta impresión al gendarme. El caballero, sin desplegar los labios, entregó a la viuda un billete de 3 rublos, mientras su cara reflejaba una sincera compasión. Catalina Ivanovna aceptó el regalo y se inclinó con ceremonia. «Gracias, señor», dijo en un tono lleno de dignidad. «Las razones que nos impulsaron, toma el dinero, Polechka. Ya ves que todavía hay en el mundo hombres generosos y buenos, dispuestos a socorrer a una dama de la nobleza caída en la desgracia. Los huérfanos que acá ves, señor, son de origen noble, incluso puede decirse que están emparentados con la más alta aristocracia». Ese general miserable estaba comiendo perdices. Empezó a golpear el suelo con el pie, enojado por mi presencia, y yo le dije, «Excelencia, usted conocía a Simón Zaharevich, proteja a sus huérfanos». El mismo día de su entierro, su hija tuvo que soportar las calumnias del más miserable de los hombres. «¿Todavía está acá este soldado?» Y gritó dirigiéndose al funcionario. «Protéjame, señor, ¿por qué me acosa este soldado? Ya hemos tenido que librarnos de uno en la calle de los burgueses. ¿Qué quiere de mí, imbécil?» «Está prohibido armar escándalo en la calle. Por favor, compórtese con más corrección». «Ah, vos sí que sos incorrecto. Yo no hago sino lo que hacen los músicos ambulantes. ¿Por qué te enseñás conmigo?» «Los músicos ambulantes necesitan un permiso», dijo el soldado. «Usted no lo tiene y provoca escándalos en la vía pública donde vive». «¿Un permiso?», exclamó Catalina Ivanovna. «Hoy enterré a mi marido, ¿qué permiso puedo tener?» «Cálmese, señora», dijo el funcionario. «Venga, venga, la acompaño a su casa. Usted no es persona para estar entre esta gente. Usted está enferma». «Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, hora argentina, como siempre. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana».